39 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestro reloj. Muy buenos días, sí señor. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué bueno que estén con nosotros en esta mañana de martes. Es martes, ¿verdad?
Es martes.
10 de marzo.
¿Estás clara?
Del 2015. Martes. Estoy clara, clarísimo.
Y 10 de marzo.
Y 10 de marzo.
Así que un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Así como todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan aquí, gracias a Moisés.
Sí, señor.
Con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y cumiante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, de Number One. En el control del sonido tempranero, y tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted la acaba de escuchar. Moisés López, que nos invita a café todas las mañanitas. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar de Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Un juez colombiano ordena la detención domiciliaria del capitán de un barco chino que transportaba un cargamento de armas para Cuba. Nominan a periodista independiente en La Habana para las elecciones municipales del Poder Popular. Fustiga el presidente venezolano Nicolás Maduro a Estados Unidos tras sanciones de la Casa Blanca a funcionarios de su gobierno. Y el presidente Barack Obama critica a un grupo de 47 senadores republicanos que desafiaron las conversaciones nucleares con Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un juez de Cartagena, Colombia, ordenó la detención domiciliaria del capitán de un barco chino que transportaba un cargamento de armas sin declarar con destino a Cuba y fue capturado hace una semana, confirmó el domingo la fiscalía a la agencia francesa de prensa.
Según la fuente, el capitán Gu Wong tendrá que permanecer en Cartagena bajo vigilancia de las autoridades mientras se realiza la investigación sobre el cargamento, que no tenía la documentación requerida.
En el barco Da Dan Xia fueron halladas unas 100 toneladas de pólvora, 2,6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y cerca de 3.000 casquillos para la construcción de cañones de artillería.
La nave tenía previsto hacer escala en el puerto de Barranquilla, en el Caribe colombiano, y luego partir rumbo a La Habana.
En julio del 2003, un barco norcoreano que llevaba armas cubanas sin declarar, escondidas bajo un cargamento de azúcar, fue detenido en Panamá cuando se dirigía a Corea del Norte.
El periodista independiente Hildebrando Chaviano fue nominado por vecinos del edificio Foxa en La Habana para las elecciones municipales del Poder Popular. Chaviano, quien colabora para el medio español Diario de Cuba, dijo a Radio Martí que se autopostuló con la idea de resolver los problemas locales del barrio y que recibió el apoyo de los vecinos.
Bueno, pues me fundamenté en las necesidades que tiene el área, ¿no? Esta zona donde vivo, cosas que no deben estar ocurriendo tan duro, como viejitos cogiendo alimentos de latones de basura, y que eso se puede eliminar sencillamente, pero no ha habido una acción por parte de los otros locales del Poder Popular hacia eso. Y hay otros temas también que pueden resolverse en el área. Yo creo que el funcionario público debe trabajar para su área. Si es a nivel del país, es país, pero si es a nivel de un barrio, es barrio. Y es lo que me interesa a mí en este caso, ¿no? Y los problemas que veo en mi barrio, en mi este pedacito donde vivo, que son algunos y me parecen muy importantes, muy serios, como problemas de vivienda y esas cosas. Ahí me presenté y, bueno, no hubo ninguna objeción. Y cuando terminó la reunión, entonces sí hubo un señor que se apareció en la mesa, ¿no? Cuando estábamos llenando unas planillas ahí, y dijo que él era militante del partido y que él no veía bien eso, ¿no? No estaba de acuerdo, pero la que presidía la mesa le explicó que se había cumplido con todos los requisitos, con el reglamento, con la ley electoral. La masa había votado por mí, y aquella no era una reunión de militantes del partido, sino de ciudadanos y electores, y los electores habían decidido.
Exactamente a las 5 o 7 minutos, el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó anoche a Estados Unidos en un discurso por radio y televisión en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de sancionar a funcionarios y exfuncionarios venezolanos que violaron los derechos humanos.
Maduro afirmó que el presidente Barack Obama decidió pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar a su gobierno.
Según Maduro, Obama asume esa tarea porque los supuestos intentos de golpe de Estado en Venezuela han fracasado.
Maduro dijo, es el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela.
Horas antes, el presidente estadounidense ordenó congelar bienes de 7 venezolanos en territorio estadounidense y declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional.
Antes de hacer ese anuncio, Maduro había acusado al vicepresidente estadounidense Joe Biden de conspirar para derrocarlo. Es una acusación ridícula, ha dicho el Departamento de Estado.
Por otra parte, las Naciones Unidas reitera su pedido de que la crisis en Venezuela sea resuelta dentro de un contexto regional. Tenemos en la ONU a Carmen María Rodríguez.
Al firmar un decreto que declara Venezuela emergencia nacional, el primer mandatario estadounidense, el presidente Barack Obama, estableció sanciones contra 7 miembros del gobierno de Caracas. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, y al respecto. El punto de vista del secretario general se haya definido claramente en su declaración de finales de febrero, en que él apoya los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos y de UNISUR para asegurarse de que se realice un diálogo político en el país. La declaración de la Secretaría de la ONU sitúa la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela dentro de un contexto regional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama criticó a un grupo de 47 senadores republicanos que advirtieron a Irán el lunes que cualquier acuerdo nuclear negociado con Obama podría durar solamente el tiempo que le queda en la presidencia.
Obama dijo a los reporteros en la Casa Blanca que las acciones de los republicanos son irónicas porque parecen alineados con los elementos de línea dura de Irán. Es una rara coalición, apuntó el presidente.
Anteriormente, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a los reporteros que la carta es un intento de entorpecer las delicadas negociaciones que sostienen Estados Unidos y otras cinco potencias para tratar de llegar a un acuerdo nuclear con Irán antes del 31 de marzo.
Los republicanos alegan que sin la aprobación del Congreso a un acuerdo nuclear con Irán, el próximo presidente estadounidense puede revocar ese trato ejecutivo con un plumazo y el futuro Congreso modificar los términos en cualquier momento.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, denunció que la práctica de la tortura en México es generalizada. La declaración la formuló este lunes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carlota Fluxá, de la ONU Radio, tiene el informe.
Pese a alabar los pasos alentadores que está dando el Estado para modificar las leyes de acuerdo a los estándares internacionales, Méndez denunció durante su presentación ante el Consejo la impunidad en que se producen estos malos tratos.
La práctica de la tortura y el maltrato, usado tanto como castigo como medios de investigación, está generalizada. Esta práctica se reproduce debido a varios factores. En la ley, por la ausencia de una definición uniforme de tortura, y en la práctica, por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener.
Tras su intervención, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lo Mónaco, negó rotundamente que la tortura sea generalizada en el país.
Deseamos reiterar ante este Consejo que no podemos compartir una observación como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que no corresponde con la realidad.
A continuación, Lo Mónaco pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes en la realidad objetiva e incluyan todos los puntos de vista. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Y son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando este martes, pues Lucio García y Moisés López, Claudio Girón desde el control del sonido en la producción, pues tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, el segmento Alborada, la entrevista que nos tiene preparada Madeleine Hidalgo. Estaremos conversando con Lucy y escuchando también, claro, algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con las corrientes de arrastre del suroeste y el sur, toda la mitad oriental de los Estados Unidos está disfrutando de un muy esperado ascenso de las temperaturas. Incluso ciudades como Chicago y Detroit miraron con regocijo cómo los termómetros superaban los 10 grados Celsius. Por supuesto, Cuba y la Florida podrán disfrutar de una semana con temperaturas agradables, bajo el reinado de los vientos alisios, que por otra parte están mostrando poca humedad, augurando buenas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un juez colombiano ordena la detención domiciliaria del capitán de un barco chino que transportaba un cargamento de armas para Cuba. Nominan a periodista independiente de La Habana para las elecciones municipales del Poder Popular. Fustiga el presidente venezolano Nicolás Maduro a los Estados Unidos tras sanciones de la Casa Blanca a funcionarios de su gobierno. Y el presidente Barack Obama critica a un grupo de 47 senadores republicanos que desafiaron las conversaciones nucleares con Irán.
Y desde Alborada, Guajira, Valdelis Vidalgo y su habitual entrevista. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada, Guajira. Y hoy con nosotros, pues, Alcibiades Silva. Alcibiades, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo estás, Magdelivia? Óyeme, mira, yo lo que pienso con respecto a la visita de los granjeros y agricultores estadounidenses es que, perfecto, está muy bien que nos traigan nuevas experiencias y que compartan algo de mecanización. Pero en la vida real, yo lo que pienso es que el campesino cubano tiene condiciones para producir él mismo sus productos, sus carnes, su leche. Lo único que necesitamos es que el gobierno ponga la voluntad para dotar a ese campesino de las condiciones objetivas, fundamentalmente, aunque las subjetivas son importantes también, para que tú veas si el campesino cubano produce o no produce. Yo quiero decirte lo que ya decía anteriormente. Yo vivo en una zona eminentemente agrícola y el campesino cubano se caracteriza por ser muy trabajador, muy emprendedor. Y sencillamente, en estos momentos aquí en Cuba lo que ha sucedido es que le han coartado, o sea, no le han permitido desarrollarse como en realidad él quisiera. Te pongo algunos ejemplos. Cuando tú analizas las leyes que rigen el burocratismo al que tiene que enfrentarse campesino en cuanto a pago, etcétera, sencillamente todo eso va en contra de que este hombre pueda producir, de que este hombre pueda generar las riquezas que el país necesita. Entonces, cuando tú te pones a analizar en el noticiero, te dicen que todo está perfecto, que todo está bien, y tú ves las cantidades, pero sencillamente esa es una ínfima parte que le da acceso a que la población vea para que piense que se está resolviendo el problema cuando no es así.
Alcibiades, te quiero agradecer por haber accedido a estar con nosotros aquí en el programa. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Tú sabes que estaba, pues, viendo acá la noticia de que ya se llevó a cabo el sepelio de Gerardo Sobovich y se reunieron, pues, muchísimos políticos, actores, famosos, a darle su último adiós. Y es que este señor que fue productor, guionista, presentador televisivo, porque también fue presentador, falleció allá en Buenos Aires a los 77 años, producto de una hemorragia interna. Sí. Y bueno, lo acompañó en realidad lo mismo político, porque lo había apoyado también mucho Menem en lo que era sus producciones,
sí.
El público también. No se puede olvidar que este señor fue el creador e impulsor de lo que es la televisión, la película cómica argentina. Este señor fue el que produjo, hizo La Gran Noche del Domingo, Polémica en el Bar, hizo las películas famosas aquellas de Jorge Porcel.
Jorge Porcel y el otro compañero también cómico.
Sí, Roberto Olmedo. Él tenía, bueno, él animaba esto él mismo, La Noche del Domingo, Operación Jaja, Polémica en el Bar. En un hombre que lo que escribía era puro humorismo. Dice que una de sus últimas películas, Johnny Tolengo, el majestuoso, ya te puedes imaginar.
Ya tú sabes.
Y también hizo Los Caballeros de la Mesa Redonda, una que vimos de Porcel y Olmedo, Los Caballeros las prefieren rubias.
Esa sí la vi, cómo no.
Hubo una que hizo también, que no recuerdo el nombre, Fotógrafo de Señora, yo creo. Sí. ¿Te acuerdas de Porcel?
Sí, cómo no.
Este hombre era increíble, tenía una chispa. Susana Jiménez fue una de las grandes figuras que él impulsó, igual que Moria Kazán.
Como lo que la pequeña y la rubia.
Ajá, efectivamente. Él decía, para que haya de todos los gustos en su película de humor, primero aquellas mujeres eran con unos cuerpos extraordinarios.
Sí, señor.
Y siempre una rubia, una trigueña, fue un hombre increíble. Y fíjate que trató de hacer carrera en lo que es la gestión pública durante el gobierno de Menem, que fue su amigo de muchos años, pero no, antes de cumplir el año renunció a ese puesto. Dice que lo de él no estaba ahí, estaba en hacer reír. Y lo consiguió, porque todavía, mírame, me estaba llamando la atención, tengo ganas de ver una película de Porcel. ¿Tiene usted alguna por allá para que me la traiga?
No, la verdad es que no tengo películas de Porcel,
pues,
honestamente te digo.
Busque, que tengo...
Me gustaba mucho el programa de televisión local que tenía Porcel por mucho tiempo, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
Que hacía de Tota, la señora argentina.
Sí, también. Bueno, eso fue inspirado en el que tenía en Argentina, que eran las gaticas de Porcel.
Exactamente.
Y aquí se le llamó... A la cama con Porcel.
A la cama con Porcel.
Sí, que eso ese lo escribía a Salvador Ugarte y Alfonso Cremata.
Exactamente,
señores del Teatro Las Máscaras.
Sí.
Era muy graciosa diferentes personajes. Y aquí en Miami hizo teatro también. Aquí en Miami hizo teatro, lo que ustedes estaban por allá, yo creo.
Estábamos en Washington.
Pero aquí hizo una obra de teatro que trabajamos, que se llama ¿Quién se queda con la vieja? Pero la vieja era él.
Era la vieja.
Él era la vieja.
Dime tú.
Hicimos esa obra de teatro. Sí, él se queda con la vieja. Es un hombre muy simpático.
Un restaurante de pastas en la playa.
Bueno, eso fue ya en sus últimos años de vida, que tenía una salud pues muy, muy precaria.
Sí.
Y también pues dejó lo que es su carrera, porque se convirtió a un ministro cristiano, no me acuerdo de qué denominación.
Ah, sí, mira, no sabía eso.
Sí, imagínate, al no poder hacer esas cosas tan graciosas e irreverentes él hacía, es que abre este restaurante en Collins.
Sí, en Miami Beach.
Vivió los últimos días de su vida, falleció aquí mismo en Miami, vivía aquí en Key Biscayne, y tuvo su restaurante en los últimos tiempos, y ahí se sentaba y conversaba con los comensales, pero más bien él, su carrera, la salud por una parte, y por otra parte el anexarse a una secta religiosa, ya eso prácticamente lo limitó de hacer reír.
Pero claro, totalmente, porque de lo que él hacía a un tipo de religión, pues ya no... había una diferencia, ¿no? Así que, pero bueno, un individuo muy simpático, y entonces, y comenzamos hablando de este señor que era productor
Gerardo Sobovich,
de
sí,
televisión,
señor,
de cine en Argentina.
Y efectivamente.
Y llegamos hasta Porcel.
Y sí, porque eso es así, nos vamos, y si de ahí saltamos a Olmedo,
sí, Olmedo
era un autor extraordinario.
Olmedo falleció mucho primero, mucho antes.
Sí, y en circunstancias pues muy lamentables.
Sí, yo recuerdo, sí.
Sí, se dice que si fue un suicidio.
Nunca tuvo claro
de un lanzamiento desde no sé qué piso, y nunca se supo si fue un suicidio o que lo lanzaron, eso sí. Hay muchas especulaciones con respecto a eso.
Ahora, yo tengo una duda, la pareja de Tota en el programa local de televisión de la cama con Porcel, que era hacía de Tota, la señora argentina, la otra señora que era un hombre también disfrazado de mujer, ese no era Olmedo, ese era otro personaje.
No, ese fue un muchacho que trabajaba aquí en utilería en Telemundo, y lo vestimos,
no, pero
digo, yo se vistió y se le dio el nombre de Totica.
Pero le quedó bien. Lo llevamos con la música.
Ese es otro, me estaba diciendo Ernesto. Sí. Vamos a buscar el nombre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de martes. Estamos a 10 de marzo del 2015 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Está Oscar esperando que le manden sus Twitter a través de @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar a través de Tempranito y de Mañana. Dejen sus comentarios y sus mensajes. Gracias.
Gracias. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Potenciales candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos se oponen al aumento del comercio con el gobierno de Cuba. Afirma un destacado periodista venezolano que Venezuela se ha convertido en un protectorado cubano. Clausuró la Sociedad Interamericana de Prensa su reunión de medio año. Y la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, defiende la investigación de corrupción de la empresa petrolera estatal.
Pasamos con las informaciones en detalle. Potenciales candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos coincidieron en oponerse al aumento del comercio con el gobierno de Cuba durante una reunión con granjeros de Iowa.
Los intereses agrícolas de varios estados de la nación defienden esa idea, pero el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, opinó en el encuentro que Estados Unidos debería tener comercio en última instancia con Cuba cuando la isla sea libre.
Otro posible aspirante a la nominación del Partido Republicano, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, consideró que el acercamiento con La Habana demuestra que el presidente Barack Obama no sabe negociar.
Por otro lado, el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, dijo que no aumentaría el comercio con Cuba hasta que el gobierno comunista haga algunas concesiones importantes para la libertad del país y escarcele a todos los presos políticos.
Noticias de Cuba, tenemos que Santa Clara, el activista de la coalición central opositora, Yuriel Pedroso González, se encuentra en huelga de hambre en protesta por los cargos presentados en su contra por la seguridad del Estado. Detalles de su estado de salud en la voz de Damaris Moya Portieres, quien encabeza la coalición central opositora.
El activista de nuestra organización, Yuriel Pedroso González, se encuentra en huelga de hambre debido a un falso delito de atentado provocado por la seguridad del Estado. Bueno, Yuriel Pedroso González fue arrestado el día 17 de diciembre y soltado el mismo día, donde lo acusan de haber amenazado a un exoficial del Ministerio del Interior activo en estos momentos trabajando en una cooperativa. Quiero decir que ellos dicen que el día 14 de diciembre Yuriel amenazó a este señor y esto es una total mentira. Yuriel, el día 14, se encontraba con miembros de la coalición central opositora poniendo carteles en el poblado de Esperanza y pintando las paredes con consignas antigubernamentales. Bueno, él decide plantarse en huelga de hambre, en la cual está que su estado de salud es crítico, ya que presenta dolor abdominal debido a una gastritis que presenta, dolores musculares, fuertes dolores de cabeza. Él tiene padecimiento de riñón y parece de la tiroides. Quiero decir que la presión arterial, lo mismo sube que baja, y debido a esto tiene un derrame en ambos ojos. Les habló desde Santa Clara Damaris Moya Portieres, presidenta de la coalición central opositora.
El director del diario caraqueño El Nacional, Miguel Enrique Otero, dijo que Venezuela se ha convertido en un protectorado cubano, en el que La Habana controla la inteligencia, el petróleo y hasta el aparato electoral venezolano.
Otro expresó sus opiniones en una reunión de editores de medios de prensa que se lleva a cabo en Panamá, como parte de la asamblea semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa, y en la que se analizó el impacto del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
El periodista señaló que los cubanos triangulan las importaciones de petróleo venezolano y se benefician de las divisas, penetran el sistema electoral y de identificación, y controlan los puertos y aeropuertos, el sistema primario de salud y el aparato militar.
El Nacional es uno de los pocos medios de comunicación en Venezuela que no han sido comprados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aunque es blanco de acoso y limitaciones.
¿Rechazan las mujeres caraqueñas el uso de armas de fuego para reprimir las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro? Aymara Lorenzo nos informa.
Mujeres y madres marcharon este domingo para exigir la anulación de la resolución 008610, que autoriza el uso de armas de fuego por parte de efectivos militares para reprimir protestas. La diputada de Puesta, María Corina Machado, denunció que esta norma del Ministerio de la Defensa no puede estar por encima de la Constitución, que expresamente lo prohíbe.
El señor ministro de Defensa no tiene competencia para regular el derecho a la manifestación.
Un día antes de esta marcha, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, dijo que están abiertos a las críticas constructivas sobre la resolución que emitió, pero desestimó las que considera que son de carácter político.
El espíritu de esa resolución es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de efectivos de la Fuerza Armada cuando le corresponda actuar en control de orden público específicamente violento. Nosotros tenemos claro que una manifestación pacífica y sin armas es constitucional.
Sobre el uso de armas de fuego para reprimir protestas, Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia del presidente Nicolás Maduro, y bajo quienes actuaron efectivos militares y policiales para reprimir las manifestaciones de 2014, consideró que es innecesaria porque provoca un debate que debe manejarse con cuidado, pero alentó su espíritu positivo porque durante esas protestas murieron efectivos militares por disparos que, según él, salieron de los manifestantes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, finalizó este lunes su reunión de medio año. La cita advierte que la censura es el arma que utilizan los gobiernos para evitar las malas noticias, como es el caso de Ecuador, donde se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas.
El caso de Nicaragua es notorio, pues allí el gobierno sigue incrementando su poder monopolista con medios propios y solo queda un canal de televisión independiente.
La CID también destacó que el acceso libre de las fuentes de información pública es interferido en algunos países.
En Puerto Rico prevalecen restricciones a periodistas para acceder con normalidad a esas fuentes. Y en Barbados, persiste la duda de si una ley de acceso largamente esperada podría entrar en vigencia.
Y en Costa Rica se niega la información sobre la identidad de las personas que visitan la sede del Poder Ejecutivo, pues las autoridades alegan que demasiada transparencia pone en riesgo la seguridad del país.
Crea tensiones en las relaciones entre Perú y Chile una presunta acusación de espionaje militar. Miguel Cabrera nos informa.
Acusaciones de espionaje generadas en Perú contra Chile y el retiro del embajador de Lima en Santiago tensionan los vínculos bilaterales sobre el supuesto de que tres oficiales de la Armada peruana acusados de traición y otros cargos en su país entregaron o vendieron información a militares chilenos. Acerca de la decisión del Ejecutivo peruano de retirar al embajador Fernando Rojas, el canciller Heraldo Muñoz recordó que su país no permite espionaje ni dentro ni fuera de sus fronteras. Mientras el diputado oficialista Jorge Tarut, de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmaba que Bachelet no se prestará al escalamiento de tensiones que pretende Humala, el diputado de oposición José Manuel Edwards señaló.
Lo que trata de hacer el presidente Humala es desviar la atención de los casos de corrupción que por hoy día sacuden a su señora especialmente, pero en general a su gobierno.
El canciller peruano Gonzalo Gutiérrez condicionó el regreso del embajador a una explicación de La Moneda y un compromiso de que no se repetirán estos casos. Sin embargo, en medios académicos chilenos prevalece que el diferendo solo se resolverá si ambas partes se sientan a dialogar una vez concluida la investigación que se realiza en el país austral. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 5:39 minutos y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que la investigación de la empresa Petrobras es amplia, libre y rigurosa.
Apenas dos días después que la Corte Suprema autorizara indagar a 12 senadores y 22 diputados por la corrupción en Petrobras, Rousseff dijo que Brasil aprendió a practicar la justicia social en favor de los más pobres, así como aplicar duramente la mano de la justicia contra los corruptos.
La presidenta de Brasil se refiere al caso Petrobras este lunes en el discurso que pronunció con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Detienen las autoridades rusas a varios hombres implicados en el asesinato del opositor Boris Nemtsov. Desde Moscú, Pedro Clavijo.
Por lo visto, la Fiscalía General de Rusia, a cargo de la investigación del asesinato del líder de oposición, Boris Nemtsov, ha preferido la posibilidad de que los criminales ejecutores fueran del Cáucaso. Ya han sido detenidas 5 personas sospechosas, 4 chechenos y 1 de la vecina Ingushetia, también en el Cáucaso Norte. Pero las autoridades no dicen hasta el momento nada sobre los autores intelectuales de la muerte frente al Kremlin del líder opositor Boris Nemtsov. Sin embargo, se aceptaron 3 posibilidades de las causas. Primero, por motivos políticos; segundo, personales, sentimentales; y tercero, por sus actividades económicas y comerciales. En todo caso, el presidente ruso ha viajado al Asia Central para tratar de encontrarse con los líderes de estos países frente a China y tratar de formar una nueva coalición internacional que le respalde en sus actividades políticas internacionales. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes la continuación de esta cita de hoy tempranito y de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Sí, señores, estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo, a ver qué nos tiene para ahora. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Florida, entre ellos una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Nacer Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío débil sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío se moverá lentamente hacia la región central del Golfo, mientras la Florida y Cuba continúan bajo el dominio del anticiclón del Atlántico, mostrando aire muy seco en las imágenes de vapor de agua, lo cual sugiere muy escasas probabilidades de lluvias en el resto de la semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes ya estamos en contacto, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat con una victoria anoche hubieran podido montarse en séptimo lugar entre los equipos que están compitiendo en la Conferencia del Este para la postemporada, pero no fue así. Perdieron contra Boston 100-90 y se mantienen en la novena posición fuera de los playoffs si la temporada se terminara hoy. Pero por suerte para ellos, la temporada no se termina hoy y quedan todavía muchos juegos por delante. Así que tienen chance todavía de sobrepasar a los equipos que están por delante de ellos, que en este momento son los Indiana Pacers y los Charlotte Hornets, ambos equipos medio juego por delante de los Miami Heat. Miami con un récord de 28 victorias y 35 derrotas. Indiana y Charlotte ambos tienen 28 victorias y 34 derrotas. Así que están ahí, pero bueno, ese juego anoche contra un equipo que es peor que el tuyo.
Sí, eso da pena.
Necesitaba, pero están jugando mucha gente fuera. Udonis Haslem no pudo jugar, Goran Dragic no pudo jugar. Desgraciadamente para ellos las lesiones se siguen amontonando. Lo que sí recibieron fueron buenas noticias sobre Chris Bosh, ya que los médicos dijeron que a Bosh lo van a reevaluar este mes. Sí. Y si le dan de alta, podrá entonces empezar a hacer un proceso de ejercicio en ese momento para empezar entonces entrenamiento de hacer pesas, etcétera, el mes que viene, y va a poder resumir todo tipo de actividad de basquetbol en el mes de septiembre.
Sí.
Así que para la temporada que viene, Dios mediante, Bosh estará listo como nuevo. Y eso
es una buena noticia, claro.
Muy buena noticia para Chris Bosh y los Miami Heat. En el resto de los juegos de anoche, Oscar, ya sabemos, Boston le ganó a Miami 100-90. Washington superó a Charlotte 95 a 69, Atlanta apabulló a Sacramento 130-105, Memphis sobre Chicago 101-91, Nueva Orleans 114-103 sobre Milwaukee, Denver le ganó a Nueva York 106-78, Golden State 98, Phoenix 80 y los Clippers le ganaron a Minnesota 89-76. Hoy Orlando juega en Indiana, Nueva Orleans en Brooklyn, Cleveland en Dallas, Toronto visita San Antonio, Nueva York está en Utah y Detroit visita a los Lakers en Los Ángeles. Miami regresa a la cancha mañana miércoles en casa contra los Brooklyn Nets. Yo personalmente voy a salir corriendo, voy a calentar un poco a ver si yo puedo jugar mañana.
Yo creo que hace falta algo.
Hace falta alguien que enceste puntos ahí.
Claro, hijo. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Potenciales candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos se oponen al aumento del comercio con el gobierno de Cuba. Afirma un destacado periodista venezolano que Venezuela se ha convertido en un protectorado cubano. Clausuró la Sociedad Interamericana de Prensa su reunión de medio año. Y la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, defiende la investigación de corrupción en la empresa petrolera estatal.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oscar, en este país no soy muy asidua a ver shows de perritos, exposiciones de gatos.
Qué raro que tú me digas eso a mí.
Sí, porque
no me digas.
Efectivamente, yo pienso que esos animalitos están sometidos a una tensión extraordinaria.
Ah, bueno.
Sus dueños...
que no se están divirtiendo realmente.
No, yo por lo menos tengo un amigo que participa en esa y cuando tiene que viajar, pues me deja dicho y les tienen una dieta estricta porque si se pasa más de un peso que del otro, claro. Total, los gatos siempre están igual. Cuando se van de viaje, yo le doy a los gatos lo que me da la gana y los gatos están de fiesta.
Exactamente.
Pero cuidan más la estética. Uh-huh. Que la salud a veces de un animal y los ay te golpeé, perdón.
No fue, sentí. No,
fue con mi uña. Bueno,
fue una caricia.
Fue una caricia.
Claro.
Bueno, el caso es que hay una película que yo no sé si otra la recomendé una vez, sí. Que yo la vi, que es una sátira de lo que sucede en las diferentes parejas con sus perritos, que se llama Best in Show. Yo no sé si usted,
ustedes
la han visto.
No, algunos de nosotros no.
Es una película simpaticísima, es una gran locura. Y en este caso lo menciono porque tiene gran público en este país y hay veces que sí los he visto los shows por televisión, cómo desfilan. Las personas con sus perritos, para quién va, cuánto mide esto, le miden que si el pelo, son personas especializadas en cada pedigrí, en cada raza, etcétera, etcétera. Pero el mayor concurso del mundo es el que se celebra en Londres.
Oh, mira eso.
Eso a nivel mundial es realmente espectacular. Y este recién exhibición, reciente concurso, quedó sumido en un misterio digno de una novela de Agatha Christie. Uh-huh. Cuando un ser irlandés murió y su dueña afirma que fue alimentado con carne envenenada.
Que
suceden estas cosas es realmente increíble.
¿Pero alimentado dónde? ¿Qué?
Ahí va la cosa, un cachorro de 3 años, se llama Jagger. Esta señora es presidenta y copropietaria de los perros estos que tienen este pedigrí, que son como unos afganos.
Entonces, tú lo has visto, que son preciosos. Es un asunto de la competencia.
Es posible que sea un asunto de venganza, pero
de
ahora...
Venganza. ¿Qué cosa?
Ella dice que no puede afirmar que lo hayan envenenado en medio de los días que están para el concurso, que a veces están dos o tres días, sí, porque sería estropear el concurso y pensar que eso sucede allí. Sí. Es muy raro todo esto que está pasando. Por otra parte, la autopsia, tú sabes que se demora unos días para determinar si hay algún tipo de elementos de tóxicos, sí, en la sangre del animal. Así que no se puede hablar así a las claras. A lo mejor, claro, el animal sufrió un estrés,
sí, eso puede
fuerte,
ser,
¿no? Puede haber muerto, pero todavía la propietaria, la copropietaria del perro, que se, sí, llama Dimig Lambot, Pedigríes Tenteras Satisfacción, que dice que la autopsia había concluido que el perro había comido filete con varios tipos de veneno que le causaron una dolorosa muerte a su regreso a Bélgica.
Dime tú.
Y eso fue lo que dijo la copropietaria. Pero exacto, ahora imagínate, sí, se están haciendo más investigaciones.
Así que un filete envenenado.
Un filete y con varios tipos de veneno. Oye, déjame decirte que esto es... entonces ella quiere hacer ver que no fue envenenado mientras estuvo en el desfile.
Claro, claro, claro.
Porque crea, le está perjudicando su propio negocio,
creo,
¿no?
Crea pánico en el desfile, que en definitiva es de ella, es su propia.
Efectivamente. Claro. Ahora, es algo realmente doloroso. Yo no dudo que estas cosas puedan suceder. ¿Cuántas películas y todo se han hecho que han envenenado a un caballo que está a punto, sí, de ganar una carrera, que le han dado algo? Es realmente... el perro murió dos días después de haber ganado.
No me diga, entonces.
De haber sido, bueno, elegido como el mejor, sí, del concurso.
Eso parece una.
Sí, y espérate, compitió, sí, con unos 21.500 perros. Sí. Estamos hablando de una competencia.
La Asociación de Animales, que cuida siempre como el cuidado de los animales, siempre, o sea, ¿en algún momento ha protestado por esta exhibición, estos concursos de animales de perros?
Sí, los ha, sí, monitoreado muy,
pero
de cerca.
Yo los veo muy contentos ahí correteando por
pues sí,
por la pista.
Pero y aparentemente no han encontrado
pruebas de que
pruebas,
de maltrato,
sí,
ni nada de eso.
Sí, pero sí, todas estas asociaciones, olvídate que están en la casa, sí, de eso. Tú sabes lo que más vigila estas asociaciones de, sí, protección, perdón, a los animales,
sí,
los lugares que venden mascotas pequeñas, los lugares de venta de perros, y después te voy a explicar, sí, por qué.
Explícame, porque no,
gracias.
A veces son bien caros. Gracias.